Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Leo Vanegas. Leo, ¿cómo estás?
Hola, Luciano. Acá andamos. Vamos a volver a... Volvemos a Marvel Disney a ver con qué nos encontramos.
Exactamente. Volvemos a esta esperadísima serie, miniserie, Echo, estrenada hace poquito, en este mes de enero del 2024. Una miniserie que consta de 5 episodios. Primero aclaro que fui irónico con lo de la esperada serie, ¿no? Por supuesto. 5 episodios donde vemos a Maya López, quien debe enfrentarse a su pasado, reconectar con sus raíces, ver cosas del pasado, de su familia, de la comunidad a la cual pertenece. Este es un spin-off de la serie Hawkeye, serie que cubrimos allá en el 2021, si mal no recuerdo. Serie que a la postre terminó siendo una de las últimas buenas, si se quiere, que ha lanzado Marvel. Estos 5 episodios tienen una duración de aproximadamente 42 minutos. En el reparto volvemos a tener a Alacua Cox en el rol de Maya López y a el regreso de Vincent D'Onofrio en el rol de Kingpin. Bueno, Leo.
Ojo.
Yo sé que estabas como loco para ver esta serie.
Ahí voy. Ojo, porque lo que vos dijiste recién de muy esperada es sarcasmo y no, pero por un sinfín de situaciones y posiblemente no buenas. A ver, vamos a tratar de darle un contexto a esto. En la serie de Ojo Halcón, que bien mencionaste vos, nosotros la vimos y la verdad que con todo lo que vino después resultó ser una gran serie. Más allá de que cuando hicimos el podcast la dejamos muy bien parada porque la verdad yo pensé que iba a ser una serie muy floja. En ese momento recordemos que veníamos de cosas muy buenas de Marvel, argumentalmente muy consistentes, muy interesantes. Llega esta serie a la cual yo dije, no sé si es necesario esto, ¿por qué necesitamos ver esto? Creo que eran 6 capítulos la serie de Ojo de Halcón. Sigo pensando que los 2 primeros son innecesarios. Podía haber arrancado el tercer y con 4 capítulos la serie iba a pasar a ser de buena a muy buena. Pero en ese personaje, en esa serie, se nos incluye este personaje Echo dentro de una banda. Porque también acá es donde se empieza a establecer esta relación de que todo lo que vimos en las series de Marvel, pero de origen Netflix, supuestamente iban a estar de alguna forma relacionadas con todo este universo cinematográfico ya se viene construyendo desde que se estrenó Iron Man 1. Muchos decían que sí, muchos decían que no. Netflix dejó de tener en su catálogo estas series, varias que tiene de personajes de Marvel, pero de un ámbito más callejero. Aparecieron en el catálogo de Disney+, y con esta serie Echo se le da más entidad a esas series, porque supuestamente esta serie plantea de que todo lo que se ve en las series de Daredevil,
Punisher,
y todo el universo Defender, Luke Cage, claro, exactamente, su universo Defender es canónico a este universo y viene como a unificar esta serie Echo. Eso es lo primero, una gran sorpresa. A mí me perjudica un poquito porque yo de esa serie únicamente vi la primera. Vi la primera de Daredevil, además, que me pareció brillante. Todo lo demás de Daredevil me han dicho, inclusive vos me dijiste muchas veces, mirá, Leo, porque es excelente. No lo vi,
para mí sigue siendo lo mejor hoy.
Sí, seguramente. No, no por una cuestión de que no me gustó, sino por tema de tiempos, básicamente. Después las otras series también había varias por ahí que las tengo pendientes y voy a ver si de a poquito lo veo. Esta serie Echo nos plantea eso, que todo eso que ya pasó pasa a ser canon. Y es un spin-off de una serie, que eso también es nuevo acá. No existía. Es un spin-off de la serie Ojo de Halcón, que menciono nuevamente. Resultó ser una muy buena serie dentro de todo lo que vino después. Y como tercero, es la primera serie de Marvel en Disney+, que se estrena de golpe toda junta el mismo día, siendo 5 capítulos. Lo que venía haciendo Marvel era un capítulo por semana. un capítulo por semana con todas sus series, similar a lo que saben hacer otros streaming, otros
como hizo Netflix en su momento con esta serie que mencionabas.
A ver, hablemos lo puntual, con series relevantes, digámoslo con el nombre que tiene que tener, series relevantes. Por un lado, está bueno porque vos ya tenés todo el mismo día y lo ves de una, ¿no? No esperás semana a semana. Pero por otro lado, te deja que pensar, decís, esperá, ¿por qué? O sea, le tienen poca fe que la estrenan todo de una, porque si es semana
antes no la va a ver. Se la sacaron de encima, Leo.
Ese, obviamente, es lo que pensamos todos. Pero después el mensaje que dio el streaming fue, aprovechen que la tienen completa, es una excelente oportunidad, es una nueva iniciativa que tenemos de presentar series completas. Es como que te lo quieren vender de otra forma, que si recordás cómo arranca cada capítulo, viste, tiene una iniciativa diferente.
Sí.
Tiene algo como que, más allá de que la serie es para un público un poco más adulto y hay un montón de alertas en la plataforma, porque si Disney más sabe de alertar de ese tipo de cosas, se cuida por todos lados cuando lo que uno va a ver como diciendo, ojo, yo te avisé todo lo que es esta serie, después vos si la viste, te arreglas vos.
Problema tuyo.
Que tampoco fue para tanto, vamos a ser sinceros, tampoco fue para tanto, pero con lo que es Disney+, sí puede tener algunas cosas que son nuevas en esto, en todo esto. Pero por ahí, en ese aspecto, sí fue bastante, bastante esperada. Yo no vi ningún tráiler de la serie, no vi ningún avance, porque quería verla para ver con qué me encontraba y de cierta forma sorprenderme, porque no esperaba nada, absolutamente nada de la serie, y lo que vi no estuvo muy alejado de lo que yo esperaba, porque no sobrepasó eso de que yo no esperaba nada, pero la verdad que tampoco me pareció una serie mala, como por ahí se anda diciendo, tampoco es brillante, pero me sirvió como para pasar el tiempo, a eso voy.
Sí, ya sé que vamos a estar un poco en veredas opuestas en eso, pero yo creo que muchos están pensando cómo viste esto, cómo viste She-Hulk, cómo viste varias de las series y no diste tu tiempo a Daredevil. Son esas cosas, los misterios de...
A mí, y sí.
Que tenemos, ¿no?
No, sí, sí, sí.
Que no podemos ni siquiera explicar por qué pasan esas cosas, como pasan con tantísimas películas también, ¿no?
No, sí. A ver, sí es cierto lo que decís. Hay una salvedad y la puedo plantear acá completamente. La verdad que las series de Marvel, de Disney, las series de Netflix, de Marvel, seguramente yo las voy a ver, voy a empezar a verlas y me van a parecer muy buenas. Pero a diferencia con lo que tenemos hoy en día, las series son largas. ¿De cuánto
capítulo? Eso te iba a decir.
Eso me juega un poquito en contra. Estamos hablando de que Echo tenía...
Perdón, me olvidé de mencionar a Jessica Jones. Jessica Jones, otra. Tuvo tres temporadas, por ejemplo.
Por eso, a ver, mencionemos Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y Punisher.
Claro.
Las cinco. Y después unidos en Defender.
Exacto. Claro, unidos en Defender. Poquitos capítulos eran, pero sí.
Sí, pero todas las demás. Daredevil tiene tres temporadas.
No,
¿de cuánto?
Sí. Sí, no. Son tres temporadas de... Por lo menos 10 capítulos. Ahora no me acuerdo bien, pero sí.
Una tiene 11 seguro.
Sí, son varios. ¿Sabes lo que? Antes que me olvide, porque ya veo que si no se me va a pasar. Entonces te recuento que estás haciendo de cómo viene Echo, de dónde viene la serie. Un dato que no hablamos en el off the record, pero que seguramente prestaste atención. Viste que ni bien arranca la serie, dice Marvel Spotlight.
Bueno, es lo que yo te dije recién. Cuando arranca, le da como una entidad propia.
Bueno, ese Marvel Spotlight creo que viene a respondernos, si se quiere, la pregunta de ¿para qué Echo? ¿Qué me aporta? Bueno, en realidad no es que tiene que aportar, porque justamente Marvel Spotlight lo que hace es para ciertas series, que no sé si vos sabrás cuáles serán, Leo, van a estar llevando este Marvel Spotlight porque se centran en historias basadas en personajes, pero que no impactan en la narrativa más amplia, digamos, de lo que es el universo de Marvel.
Bien, ahí tengo dos cosas para decir. Primero, no les creo nada con eso, porque ya nos dijeron. Antes de que se estrenara la primera serie de WandaVision, Kevin Feige dijo, no se preocupe porque la serie no tiene relación directa con el universo. Mentira. O sea, una mentira tremenda que ya sabíamos nosotros, ya lo sabíamos. Puede ser que alguna tenga menos relevancia, eso sí.
Sí.
Pero a nivel general...
Coincido en eso, Leo. Yo le diría que tiene menos... Bueno, sí, en realidad... Como lo dije, tienen menos impacto. No dicen no tienen impacto.
Algunas tienen menos relevancia.
Menos relevancia.
No puedes decir eso justo antes del estreno de WandaVision, que WandaVision tiene impacto con un montón de cosas que ya vimos.
Sí, bueno,
con
eso
Doctor Strange 2. A ver.
Pero bueno, vamos paso a paso. Arrancaron con Echo.
Marvel Spotlight, creo que está bien,
Leo.
Lo de Marvel Spotlight. Existió de verdad en los cómics. Hubo un sello que era Marvel Spotlight, que presentaba justamente nuevos personajes, números así sueltos con nuevos personajes. ¿Para qué? Obviamente era un momento, era durante los 70 fue, y era un momento muy creativo de Marvel. A ver, el momento más creativo de Marvel en cómics fue los 80. Fue los 80 en donde explotó por todos lados y aparecieron un montón de personajes que hoy en día son los que mantienen prácticamente a la editorial. Antes había algunas cuestiones de la época que no permitían esa creación masiva, ¿no? Pero en los 70 tuvo este sello en donde se presentaba a nuevos personajes, claramente es lo que quieren hacer, pero me encantaría que no se quede en una sola serie, porque hay bastante silencio con todo lo que se viene. No sabemos qué nos van a sorprender. Pero este tipo de serie, como la que vimos de Echo, posiblemente también esté la nueva serie de Daredevil en esto de Marvel Spotlight. Posiblemente que haga una especie de mini sello independiente, ¿no? De aparte de cositas, un poquito más bajado a tierra, ¿no? Me da la impresión, como para separar de la grandilocuencia que tenemos aparte, que por ahora se da a entender como que no está funcionando. Tenemos material muy pobre de la editorial.
Claro.
Entonces, bajemos un poquito a tierra, a ver cómo nos va. Lancemos Echo, toda de una, ya está. No sé, que nos vaya como nos vaya. Total, ya sabemos que no les importa. Porque es así. La lanzaron.
A ver, esta serie yo creo que no le importó. De hecho, a ver, otro tema para poner en contexto. Recordemos que la serie se había planteado como, bueno, esto no es tan relevante, pero en principio iba a tener 6 capítulos. Después, en el 2022, se anunció que se eliminaría uno de los episodios por un tema de presupuesto y de redacción en el guión y no sé qué, la mar en coche, lo que hizo que se redujeran a 5 episodios. No solo eso, recordemos, Leo, lo que fuimos viendo hasta su lanzamiento. Che, siempre, bueno, se revisa el material y demás, y decían, che, esto no puede salir al aire. Tuvieron que volver a filmar, tuvieron que volver a hacer, tuvieron que. Y quedó este, no diría Frankenstein, pero quedó lo que quedó. Yo digo, no me parecía que era una serie como para que sufriera tanto, o sea, tan complicada era hacer la serie que hicieron. Honestamente,
para mí el tema está en el mensaje que querían dar, y para mí, ¿sabés qué pasó? Por ahí se empezaron a dar cuenta y empezaron a escuchar un poco el mensaje general de, che, vienen un poquito flojos, ¿no? ¿Por qué no retoman la era de la grandeza? Porque están en épocas anteriores, no anteriores, a ver, no hace mucho, estaban tirando muchísimas series y películas por año, y como a nivel general la gente, lo dijimos puntualmente nosotros, a veces se le suelta la mano, ¿no? El hecho de que todo lo que salga directamente de una es de Marvel, es brillante, es lo mejor desde las últimas de Avengers, lo mejor desde Endgame. Y en un momento ya no había forma de justificar, o sea, no hay chance.
Ya no tenía dónde agarrarte.
No había forma
todo
de dónde agarrarte.
Canta.
No, entonces ellos mismos posiblemente dijeron, bueno, espera, frenemos y hagamos algo, no sé, empecemos con alguna cosa muy básica, eco, como para presentar un submundo de vigilantes, que eso es lo que son Daredevil, Punisher, Jessica Jones, Iron Fist, son esos vigilantes, que es un concepto que todavía no mostró Marvel en cine y existe ese concepto. Posiblemente lo exploten ahora. Entonces dijeron, ¿por qué no frenamos un poquito? Esto mismo que pasa en cines, pasa en los cómics todo el tiempo.
Sí,
no es algo nuevo. Tenés una etapa argumental de 3-4 años que es muy buena, y cuando tenés que terminarla, termina muy alto y después cambiás el equipo creativo completo. No se reinicia. Vos cambiás el equipo creativo, guionistas, dibujantes. Le encargás a ese equipo armar una historia que transcurra durante varios números, 1, 2 años, 3, y arrancan. Y cada etapa creativa es muy diferente a la anterior. Incluso no se mantienen conceptos. Se cambia porque una etapa creativa empieza y cierra. A menos que la siga un mismo guionista, que no sucede, arranca de cero y pasa todo el tiempo. Ojo, hay etapas creativas muy buenas, después viene un hueco que vos decís, pero la etapa anterior, ¿por qué era tan buena y esta es tan pobre? Quieren meter personajes nuevos y no funciona, hasta que después arranca una etapa creativa nueva. Muy posiblemente le esté pasando esto al universo cinematográfico Marvel, que esté encontrando un poquito una nueva identidad. Para mí, eso quisieron hacer con esta serie Echo. Y seguramente había, no me extrañaría, no tengo dudas, 2 o 3 voces distintas de mando como diciendo, hagamos esto para tener una nueva entidad. No, mantengamos esto. No, metamos inclusión y cosas nuevas. Y chocaron las tres ideas y salió Echo y salió como
pudo. Hay muchos
pudo.
Que ya están podridos de eso. Ya,
bueno, por
ya,
eso. Entonces,
ya rebalsa, se pasaron de rosca en un montón de cosas.
Sí,
y hay Echo no sale de ahí.
No, también. Por eso, pero otra cosa. Vos fijate que muchas veces hablamos nosotros, que lo hicimos en el podcast de Miss Marvel, ¿te acordás?
Uh-huh.
A ambos nos pareció que a mí me gustó la serie, a vos un poquito menos.
No.
Pero esto de lo que nos pasó con Miss Marvel era una serie que no estaba dirigida a nosotros.
Uh-huh.
Estaba dirigido
sí,
a otro
sí,
público.
Sí, lo hablamos.
Nosotros lo vimos. Pero apenas vos te das cuenta, ya un capítulo te das cuenta. No, esto es para otro público.
Sí, sí.
La vamos a ver igual. Ta. ¿Qué pasa con Echo? Con Echo no pasó eso.
Se vendió la vuelta.
Ahí está.
A Marvel para adultos, violento, bla, bla,
bueno,
bla.
Bueno, ¿ves? Están probando diferentes cosas.
Pero
esta
no hicieron
serie,
eso.
No, bueno, pero fue un intento. Pero está bastante alejado de los últimos productos que nos dieron.
Sí, 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 eso
no
sí.
No importa si funcionó o no funcionó, es un intento. Muchas veces hay que intentar. Sale bien, sale mal, no importa. Tiene espalda como para que no le salgan 3, 4, 5 productos y no pasa nada. ¿Está? A lo sumo, no sé.
Que
un parque de diversiones cerrará por culpa de esto y abrirán otro.
Igual fíjate una cosa. Fíjate una cosa, estamos haciendo todo un preámbulo y no estamos hablando de la serie en sí. Quiere decir que la serie no nos dice nada. Son 5 capítulos de la nada misma.
Es que en realidad me parece que es la primera serie que tiene un contexto interesante como para mencionar, a diferencia de las anteriores que
no,
hemos
eso
visto.
sí, también.
La verdad. Para mí viene por ahí. Pero centrémonos, vamos.
Sí, no, igual es cierto. A ver, creo que justamente de esta serie capaz lo más nutritivo es esto que estamos hablando. Es
yo creo
justamente
que sí.
Si Marvel, a partir de esto, que yo no creo que con Echo en sí misma, porque tuvo una recepción muy mala, diga o tome decisiones, pero espero que ya hayan dicho, bueno, vamos por este camino. Se supone que algo de eso tiene que haber. Espero que retoman. De hecho, acordate que lo venimos pidiendo. que retomen el camino de las series de Netflix. Sobre todo que tomen, digan, che, Daredevil fue nuestro punto más alto. Apuntemos a tener productos de esa calidad. Bueno, Echo no fue eso. Y de hecho se vendió un poco. Acordate que yo te dije que yo sí vi el tráiler.
Sí, sí.
Y bueno, dije, che, ojo. A mí el personaje no me importa para nada. La verdad me tiene cero interés de movida. Pero dije, che, ojo, porque aparecía Kingpin como para tener un gancho también más y justamente atrapar a quienes nos gustó mucho la serie de Daredevil, el mundillo ese, digamos, el universo, si quiere, de Netflix. Y decís, ojo, capaz que está buena, ¿eh? Y en el tráiler, de alguna manera, siempre obviamente te venden algo que se puede mostrar un poco mejor a lo que realmente termina siendo. Pero yo dije, ojo, ¿eh? ¿Te acuerdas que te dije, Leo? Ojo que puede estar buena, ¿eh? Nada que ver a lo que me imaginé que podía llegar a ser. De hecho, tiene muy pocas escenas de acción, si se quiere. Intenta aproximarse a alguna escena de acción de Daredevil.
El capítulo 1, ¿no?
Y está lejos, muy lejos.
En el capítulo 1.
Sí, el capítulo 1 vemos una escena así.
Sí, sí.
Y después va, qué sé yo, se centra mucho en otras cosas. Bueno, vos algo ibas a contar de quizás de dónde viene Echo, cuáles son realmente las cosas que se inventaron en esta serie. Eso es algo que, yo digo, ¿es necesario meterle más cosas para abrazar a mayor cantidad de gente, no sé si de gente, de pensamiento? Es como decir, bueno, chau. Sordomuda, le metieron que, bueno, que es coja también, porque cosa que en el cómic no es. El tema, bueno, el origen con los pueblos originarios americanos, creo que eso está bien, ¿no, Leo?
Sí,
pero era con otra tribu, era otra tribu, pero bueno, no importa, lo de la tribu es indiferente para nosotros, ¿no? Aprovecharon la movida y metieron a los Choctaw. Y que de hecho, una cosa que me fijé en el audio vos podés elegir el idioma Choctaw. Algo que hizo también Star Plus, sí, con la película Prey.
¿Es el mismo idioma?
No me acuerdo qué tribu era, no, la verdad,
pero
que
lo mencionaste esto, en el podcast que hicimos, sí. Lo mencionaste también.
Sí. Bueno, y es como que, bueno, meten todo. Después, bueno, obviamente predominan las mujeres. De hecho, en la dirección hay dos directoras, Sydney Freeland y Catriona McKenzie.
No sabía.
Y después, bueno, todo lo que son los orígenes familiares de Maya. Están todos atravesados por mujeres puntuales dentro de la historia, ¿no?
Sí.
Que eso es algo que nos muestra la serie. A mí la verdad, Leo, que yo sé que a vos te pasó distinto y está bueno que eso nos pase. Yo no digo que ves una porquería, como dicen por ahí, ni mucho menos. Yo sí noté, bueno, ciertas desprolijidades que tienen que ver mucho con todo esto que estuvimos hablando antes. A mí la serie me aburrió. 5 capítulos y me aburrieron. Me costaba terminar. Del primero yo te conté que, digo, ¿cuándo termina este capítulo? Me sonaba que hacía una hora y pico que la estaba viendo y habían pasado, no sé, media hora. No me atrajo. No me atrajeron los personajes, no me atrajo nada de la historia. Me costó muchísimo conectar. Esa es la realidad de lo que me pasó a mí, por supuesto.
Mira, ahí, a mí no me pasó eso, pero posiblemente por el hecho de que, como yo no vi los avances, yo me quedé con lo que vi en la serie de Ojo de Halcón. Entonces dije, posiblemente vea algo parecido, ¿no? A ver, yo el personaje en los cómics no lo leí de manera directa. Sí me lo encontré en algunos cómics de Vengadores. El personaje fue creado en 1999, aparece por primera vez en las páginas de Daredevil, en una de las etapas más relevantes de Daredevil, en las cuales se nutrieron de personajes nuevos como para darle más vitalidad y relevancia a lo que es el universo del bajo mundo de los cómics de Marvel, ¿no? Recordemos que Daredevil no tiene poderes. El personaje Echo es incluido, creo que hay un interés amoroso, me parece, con Matt Murdock de por medio, pero nace como un personaje que es experto en artes marciales, de combate cuerpo a cuerpo, acróbata, atleta, tiene muy buenos reflejos, no sale de ahí, ¿no?
Claro.
Podemos llegar a decir como una especie de Electra, ¿no? Algo
sí, te iba parecido. A decir.
Sí. Algo parecido.
Claro.
Algo parecido. Yo conocía eso, obviamente, cuando yo la vi el personaje en los capítulos de Ojo de Halcón, como que mantenía un poquito eso, se veía muy poco y claramente sabíamos que iba a continuar, iba a tener alguna serie propia, que de la que estamos hablando justamente. Arranca la serie y la verdad que, mira, te soy sincero con algo, yo tenía ganas de, antes de ver esta serie, ver de nuevo la de Ojo de Halcón. Esa es la verdad. Tenía ganas de verla. No se dio, porque en un momento me levanté y dije, veo Echo, así de una. Y arranqué a verla. Creo que los primeros 15 minutos o 20 del primer capítulo es como un ¿qué pasa con el personaje durante la serie?
Exacto, muy bien.
De Ojo de Halcón.
Perfecto, Leo. Eso te iba a decir. No es necesario y está muy bueno y de paso también lo decimos más allá. ¿Sí? Ya para esta altura ya lo tendrán que haber visto, Echo, si nos están escuchando, pero eso es algo que me gustó.
Eso
¿cómo
está bueno?
Conectaron? Sí, para mí eso está bien hecho. Cómo conectaron y de hecho mostraron escenas de Ojo de Halcón.
Sí,
y las fueron
sí.
conectando con lo que le pasaba al personaje de Maya.
Claro,
eso me gustó porque también te evita tener que estar repasando la serie anterior para ver qué había pasado. De hecho, lo que ella, bueno, cuando ella mata, supuestamente, ¿no? A Kingpin. Te lo muestran también, te van conectando todo eso.
Sí.
Kingpin, que para mí es. Ya lo había sido en otras series. Su aparición para mí es lo mejor. Acá tiene una participación muy influyente. La figura es muy influyente. Pero bueno, hay capítulos en los que participa más, en otros casi no participa. Pero es lo mejor que tiene la serie. Si tuviera que agarrar algo. Y es lo que ya conozco. Entonces, digamos, como que no me aporta nada.
Sí.
Pero eso sí, en eso coincido, Leo. Eso estamos de acuerdo.
Mostraron esto, que me parece que estuvo bueno. Y después ya arranca ella volviendo a su ciudad natal. Un poquito de historia. La verdad que el primer capítulo me gustó. El primer capítulo me gustó.
¿Te gustó? Sí,
porque no sabía bien con qué esperarme y me encontré. Primero, lo más básico de lo básico, no me aburrí. Ya es un montón.
Claro. Cosa que yo sí. ¿Vos sabés que me encanta esto, Leo? Porque estamos. Una de las cosas que siempre hablamos, ¿no? Es que, primero, ¿quién es el dueño de la verdad absoluta? Después que todo es relativo. Y subjetivo, porque incluso para nosotros mismos, vos decís, che, a mí me. Por ejemplo, haciendo memoria de algo que hoy estabas contando, capítulo 1 y 2 de Ojo de Halcón, a vos te aburrió, a mí no, y a vos no te aburre este, y a mí sí.
Claro, sí.
Y otro, capaz mirándolo, un tercero que nos está escuchando, dice, pero ¿cómo a Leo le divirtió esto y le aburrió lo otro? No hay. No es 2 más 2, 4.
No es 2 más 2, 4.
Eso está buenísimo que pase.
El hecho de ver algo depende de infinidad de cuestiones, incluso
millones de cosas.
También, de un montón de cosas. De nuevo, yo no me esperaba nada, no había avance, nada. Me levanté un día y dije, listo, la veo. Me puse a verla. El primer capítulo no me aburrió. Cumplió con lo que yo esperaba, esa nada que comenté, pero me dio una intro de dónde venía. Me lo centra en un pueblo, un poquito la concepción de que se va, por determinados motivos que pasan, y la verdad que me dejó, creo que 50 minutos duraba el primer capítulo, el más largo de toda la serie, y me dejó como con ganas de ver un poquito más, y hay algo que sí me gustó, y yo pensé que iba a ir más por ese lado porque me sorprendió, es cuando arranca ese origen místico. Ahí me descolocó un poco. Eso no existe en los cómics. No hay nada que tenga que ver con eso en el personaje, ni con la descendencia. Pero acá me llamó la atención y no dudé en hacer una relación con cosas que ya vimos anteriormente que hizo Marvel y que por ahora no mencionó de nuevo y no sabe qué hacer, para mi gusto, que son con los Eternos. Me dio un poquito
Pero mira vos.
Me dio un poquito de sensación.
Iba a mencionar lo mismo. Bueno, iba a decir, ¿sabes que vi cosas de los Eternos acá?
Sí, para mí hay. Para mí hay. Y como Marvel no sabe qué hacer con eso, porque dejó un gigante en el océano con una mano levantada, una cabeza, y hasta el día de hoy no dijeron más nada. Más nada dijeron. Que para mí, ojo, es un peliculón. Lo dejé claro en el podcast. A un montón de gente no le gustó. Para mí es una de las mejores películas de lo que son esas nuevas fases experimentales que quisieron hacer. Me parece que está muy buena. Pero cuando arranca yo dije, pará, me pongo a pensar un poco y a ver cómo lo relaciona con Eternos, porque me dio la impresión que podía llegar a venir por ahí. Después no sabemos qué pueden inventar, pero es una sensación que me dio y fue como un gancho al principio. Digo, bueno, epa, no esperaba que arrancara así. Eso le da una entidad a toda la descendencia y toda la cosa que después plantea, ¿no? Le da como una especie de entidad. Pero el primer capítulo a nivel general me gustó. Y yo considero que va de mayor a menor, así como la duración de cada capítulo, cada uno, a medida que va llegando al final, es cada vez más cortito. También, argumentalmente, me parece que también que de mayor a menor. Tiene partes que...
Tiene mucho relleno en el medio.
Y bueno, decir que tiene mucho relleno,
cinco capítulos,
no está bien para una serie de cinco capítulos. Para mí, si vos me decís, Leo... Si a mí Kevin Feige me pregunta, Leo, ¿qué te parece esta serie? ¿La largamos o no? Yo le digo, y mirá, hacete una película de 2 horitas en Disney Más y no una serie y ya está.
Claro, obvio, obvio.
Porque puede ser que tenga algunas cosas de
relleno. A mí me parecía en algún momento medio redundante. Es como que siempre se la pasaba...
¿Viste los secuaces del hombre ese que trabajaba en la pista de patinaje, que eran dos mujeres?
Sí.
Bueno, me pareció flojo eso.
Ah, flojo. Sí. Bueno, sí, no me va a decir. Sí, me pareció flojo porque me pareció flojo a toda la serie. Pero bueno, hay algunas cosas que rescatamos.
Eso por encima, qué sé yo.
No, pero vos sabés que...
Hay algo que te quiero mencionar a terminar y después lo menciono.
Dale. Mándate nomás con eso.
Cuando se va del pueblo, Maya, ella era muy amiga de la prima.
De Bonnie.
No me acuerdo el nombre, Bonnie era.
Sí, Bonnie.
Bien, cuando ella vuelve al pueblo, Maya se encuentra con el chico este, barbudo, que la ayuda. Sí, y después en un momento, el primo. Bonnie supuestamente se entera y le manda un mensaje de texto, un WhatsApp al celular de ella.
Sí.
Eso me pareció. No me gustó. ¿Por qué? ¿Nunca se hablaron y tenían en los teléfonos? Capaz que lo mío es más allá, ¿no? O sea, no corresponde. Pero le dice, ¿viniste al pueblo y
capaz
y
que no lo
acá?
Tenía, capaz que tenía, capaz que... Pueden pasar...
A lo mejor es una pavada.
No, está bien. Nunca pensé que me ibas a decir eso, pero sí.
Pero yo dije, pero... Podría ser. ¿Por qué no? ¿Nunca se hablaron? Y si tenías el teléfono, vos le mandaste un mensaje y, no sé, la dejás en visto, por lo menos. Pero es como que de la nada. Si dejaron de tener conexión cuando eran pequeñas ella.
Sí.
Y no había
y
teléfono, nada.
Y de
golpe. A lo mejor es muy detallista lo mío, no sé.
No, está bien. Es una observación. La verdad que no le había. Ya para ese entonces creo que yo ya estaba anestesiado y quería que termine.
Le el interés. Ya debe ser el capítulo 2 la mitad. Ya dijiste, ya basta.
Claro, ya basta. Quiero que termine esto como sea.
La mitad del capítulo dijiste, ya está. Listo.
Por favor, que se termine esto. Lo que te iba a decir es que es como que redunda todo el tiempo lo mismo.
Sí, puede ser.
Ella con la relación con Fisk, con Kingpin, el remover eso del pasado, de bueno, averiguar que... quien realmente mató al padre, y bueno, y que él quedó, Kingpin había quedado como el tío de ella, entre comillas. Después, bueno, toda la parte de los antepasados. De nuevo, la serie muestra mucho también de eso. O sea, dedica varios minutos a estas mujeres que fueron sus antepasados. Tiene igual cierto sentido porque después todo concluye en el último capítulo, que ya hablaremos en poquito tiempo, en minutos. Pero, por ejemplo, se me viene la imagen del capítulo 2, como arranca que están jugando ese deporte, no sé, que es con una pelotita. Es una especie
mismo,
de rugby, pero...
¿El mismo de Camino hacia el Dorado, puede ser?
Puede ser, no sé, puede ser, medio parecido. Sí, me pareció malísimo. Bueno, obviamente no son actores los que intervienen, pero no me gustaron los planos, no sé.
No, pero es lo de menos,
Me dio una cosita, esa una, te puedo mencionar más, pero digo, me quedó como esa imagen. ¿Para qué mostrarme todo eso, todo ese partido innecesario? Pero bueno, así tiene varias cosas. Después, ¿qué más? No sé muy bien qué destacarle. Yo,
a ver, Kingpin.
Encima,
te menciono lo de Kingpin. Acuérdate que yo vengo de la primera temporada de Daredevil. Nada más, uh-huh. Yo no vi lo demás. Creo que la primera temporada de Daredevil termina con Matt Murdock a las piñas con Kingpin en la calle, me parece. Ni siquiera con el traje puesto. El traje creo que se lo pone al final de la temporada 1, me parece.
La verdad, no me acuerdo nada.
Termina así. Y obviamente, vos me vas a dar la razón o no, vos sabés más. El Kingpin de la serie de Daredevil no es este mismo Kingpin, en esencia. ¿Al 100%?
Sí, para mí sí.
Yo te creo, porque yo no vi todo lo demás.
Para mí sí. A ver, una cosa que retoman, que siempre se hizo mucho hincapié, y como que acá, por las dudas que estuvieses despistado o no estuviese prestando mucha atención, te dice, fíjate que Kingpin siempre está con... ¿Viste que muestra este martillo? Me recuerda. ¿Viste que dice, siempre lo llevo conmigo?
Sí, sí.
Bueno, porque él mató al padre a martillazos. Bueno.
Sí, sí.
Bueno, todo eso...
En la temporada 1 se muestra muy bien eso.
Bueno, exactamente.
Hay
él siempre
muy
está...
De eso.
Tiene como que toda esa violencia que él lleva... condujo así en la vida, es por todo eso que tiene él en la cabeza, lo que pasa en el capítulo 5,
sí.
Es insólito.
Sí.
Es insólito, ¿no?
A ver,
ataca por ese lado, por eso hacen tanto hincapié con eso, y después como que ella lo libera, bueno, no sé.
Sí, no, a ver.
Pero sí, digamos, en esencia es él, y de hecho es lo que más me gusta, pero después pasan cosas, qué sé yo. Por ejemplo, a ver, yo estaba pensando, digo, después le voy a comentar a Ale. Maya López le pega un tiro a quemarropas, ¿no? En Hawkeye.
El ojo.
¿No?
En el ojo le pega.
En el ojo.
Eso no nos enteramos acá, porque no se ve en la serie.
Claro, no se ve.
En la serie, digo, primero lo choca con un auto y después le tira un tiro.
¿Qué lectura podemos hacer? ¿Podemos hacer que le pegó en el ojo porque si le pegaba en el medio de la cabeza sabía que lo mataba y como que hay alguna parte de ella que una mínima, ínfima, que siente culpa por matarlo? Pero le pegas un tiro en el ojo cualquiera y muere. Ahora, en un cómic esto puede pasar, en una serie muy tirado de los pelos. Pero bueno, ya sabíamos que iba a hacer eso porque ya sabíamos que iba a estar Kingpin. Entonces...
Cuando presentan a Kingpin en Ojo de Halcón y supuestamente murió, nosotros dijimos, ya sabemos que no va a pasar eso.
Ya sabemos que no va a pasar. Ahora, háganlo de otra manera para que no sea tan increíble. Aparte, está casi, te diría, como nuevo.
Encima le reconstruyen el ojo con nanotecnología, ¿no? Si mal no vi.
Algo así. Por eso te digo, se saca el apósito ese y está mejor que yo. El ojo izquierdo.
Sí.
Pero bueno, esto es... Nada, esto porque estamos entrando en demasiados detalles que si la serie fuese buena ni nos meteríamos tampoco, o sea...
Recordemos una cosa.
Hace el todo.
El villano es importantísimo. El villano muchas veces tiene que ser mejor que el protagonista y ahí ya
por
eso
lejos
le da una importancia muy bien a las películas. Eso lo conoce muy bien Spider-Man y Batman. Los villanos siempre, en todo lo que hemos visto, son argumentalmente muy superiores al protagonista, en todo sentido. Y obviamente pasó eso en la serie de Daredevil. Kingpin estuvo por encima en un montón de
situaciones. Además,
meter en la cabeza de lo que es ese personaje. Acá se lo intentó, pero no mucho. Para mí fue más lo visual. Para mí fue más acá el atrapar a nivel visual que, ojo, que vuelve Kingpin con esto.
Sí, obvio.
Y nos plantean ese final donde se mete en la cabeza. Que y vos aparte, fíjate, al final del capítulo ese, yo no me acuerdo si la escena post-créditos o no me acuerdo, que se va en el avión.
Sí, post-créditos.
Como que da a entender qué es lo que va a pasar con él de cara a la serie de Daredevil.
Que se va a postular como alcalde o algo así.
Exactamente, que lo mismo pasa en los cómics.
Claro.
Va a ir por ese lado.
Claro, ahí tenés el mínimo impacto en el del que hablábamos. O sea que...
Bueno, para mí, la serie Daredevil, que se está por venir, que está circulando un montón de imágenes en internet, no sé si las viste. Está circulando un montón de imágenes, supuestamente una serie que va a tener más de 10 capítulos. Para mí, esa serie necesitaba la existencia de Echo para decir, ojo que Kingpin está acá y volvió. Mínimamente. O era hacer una serie de Kingpin o un especial de Kingpin, o hacemos Echo y lo metemos a Kingpin, que después salta directamente a Daredevil. Para mí, Echo fue un puente.
No, a ver, eso tengo bastante claro cuál era quizás la intención. No me parece mal. El tema es el cómo. Estoy de acuerdo que hayan sido 5 capítulos, que sea Marvel Spotlight. Creo que eso cierra por todos lados. Estaba fantástico. Y estoy ok con que le den entidad a personajes de cuarta, quinta línea. No sé, que hagan conocer otras cosas, otros personajes y todo. Pero mi problema está en el cómo. Que utilicen todo esto para meter, o sea, edulcorar cada cosa que hacen. No puede ser una serie común y corriente y fin. Todo tiene que estar edulcorado. Todo tiene que estar pasado por eso que tiene hoy en día Disney, que edulcora demasiado todo. Entonces, a mí me lo hace empalagoso. Lo que hicieron con Kingpin, bueno, en el último capítulo, que está bien, ella con todo ese poder... Una escena, la verdad, para mi gusto, muy pobre, que le da el poder a las otras, le da el poder a Bonnie, a la abuela, no me acuerdo qué era.
Sí, la abuela.
A otra señora, y los combaten ahí a los secuaces de Kingpin, qué sé yo, y ella que le hace como una sanación para que... Por favor, reconsidere todo, bla, bla, bla.
Una relación chamánica. Una relación chamánica.
Claro, así, ¿viste? A Kingpin de una y que le dice, no, ¿qué me hiciste? ¿Qué sé yo? Y no sabemos eso en qué va a repercutir. A priori, el tipo siguió con la suya. No sé en qué cambió.
Y veremos.
¿Qué va a ser más bueno? No va a ser más bueno. Entonces, ¿qué fue eso que me mostraron?
Ojo, capaz que le... Bueno, esperemos... Que algo de eso se vea a corto plazo, porque si no fue de gusto. No quiero creer que fue de gusto. Yo sé que vos crees que fue de gusto.
Sí.
Pero yo quiero creer que no fue de gusto y que en algún momento, dentro de un par de años, algo nos van a decir, esto es porque.
Bueno, puede ser, pero después otra cosa. Yo tampoco soy un grandísimo conocedor de Kingpin en general, pero justamente, y eso es lo que vos decías del tema de los villanos y eso. Y en general en todos los personajes, como casi en las personas en sí misma, siempre hay algo del pasado que te fortalece, o es una debilidad, o es algo que te persigue, y siempre hay algo para trabajar. Y digo, en el caso de Kingpin, esto su leitmotiv es justamente, o su existencia, su manera de ser hoy en día, está forjada por todo ese pasado y todo ese quilombo que tiene en la cabeza, por todo lo vivido. Entonces, si le sacan eso, no debería quedar nada.
Claro.
¿Cómo sigue con eso? Porque toda esa furia que él... ¿Viste cuando agarra... Esa escena es muy buena para mí, pero ya la vimos en el tráiler. Vos no, pero, digamos, se vio en el tráiler. Cuando agarra al del carrito de los helados...
Muele
a piña...
¿Estaba en el tráiler esa escena?
Sí, estaba en el tráiler.
Sí, la famosa escena de impacto, ¿no?
Claro, capítulo 4 encima.
Sí.
Lo muele a palos, salta ahí sangre para todos lados, digamos. Él tiene esa furia, viste que se le mueven todos los puños llenos de sangre, eso muy de lo que se mostró también en Daredevil, cuando él tiene esas cosas, él es como que todo el tiempo está conteniendo su ira, su furia. ¿Viste? Incluso sí, en lo gestual, por eso me parece fantástico el trabajo de Pinza. Pero en lo gestual, cuando habla, ¿viste? Cuando él dice, yo te di todo, no sé, algo así, es como que se está mordiendo porque la quieren reventar en realidad. A Maya, sí, por ejemplo, ¿no? Pero como que todo el tiempo trabaja eso. Y digo, si supuestamente Maya le saca eso, ¿qué queda aquí?
Sí, es verdad, es muy bueno lo que estás planteando.
No sé, me llama la atención. Qué bueno, todo eso. Ese final medio zaraza que hicieron. Mirá, tengo acá a mano, Leo, los puntajes hoy día de IMDb, como solemos hacer en los...
Ah, de los capítulos.
Enlace, sí, tenemos.
A ver.
El capítulo 1, 7.2. Capítulo 2, 6.6. Capítulo 3, 7 puntos. Ahí como que levanta un poquito. Capítulo 4, 6.8. Capítulo 5, 6.1. A juzgar por IMDb, no pareciera que estamos hablando de la peor serie del mundo. Pero si agarramos las redes sociales, sería lo peor, ¿no? Según alguno, ¿no? Porque tenemos... Y esto me gusta tenerlo así a mano, que vi de algunos sitios. Una de las mejores series de Marvel en años. Eso no puede ser cierto jamás.
Nah, ¿quién dijo eso?
No sé. Rolling Stone.
¿Rolling Stone dijo eso?
Sí. Tenemos, el espectáculo más sangriento jamás visto en Disney demuestra que aún hay vida en el Marvel Universe. Bueno, así como tenemos eso, tenemos lo contrario, ¿no? Que es lo que más hemos visto en redes, quizás, que de hecho, en la página de... es algo que suele hacer Netflix, a veces lo hacen en Disney también, en Instagram, por ejemplo, en Twitter. De alguna manera spoilean ciertas cosas, ¿no? Lo hablamos la vez pasada, me acuerdo. Que no se pretende que todo vean todo en un día. Ya al otro día tenés que haber visto todo, porque si no, las mismas cuentas oficiales te cuentan cosas que pasan en una serie, en una película o lo que sea.
Sí, eso es tremendo. Es una...
¿Viste?
Una
es tremendo. Pasan películas, pasan series. Sí, loco, pará. De última que spoileo un NN, pero no la cuenta oficial de la plataforma.
Sí.
Es muy loco eso, pero bueno, eso también nos marca los tiempos que estamos viviendo.
Un changuí de 6 horas.
Claro,
6 horas.
Bueno, si no lo viste, flaco, chao.
6-1, ya arrancamos. Ya arrancamos a spoilear.
Es tremendo, pero bueno, yo me perdí un poco mi tiempo viendo algunos comentarios, que es todo relativo, ¿no? Pero decía, hagan cosas mejores, che, esto es una porquería, ¿viste? Cosas así, a ese nivel, que obviamente hoy en día las redes están más para destruir. Es como que todos están esperando de alguna manera, yo creo que usuario promedio, ¿no? Medio como que está esperando criticar lo que se hace, en vez de decir, bueno, no sé, hay algo que está bueno, a mí no me gustó, o sea, mucho menos me gustó She-Hulk, y de She-Hulk no escuché tanto como de Echo. Está bien, vamos acumulando, ¿no? Porque venimos de Secret Invasion, que también la gente se llevó un chasco, ya lo hablamos. Tenemos She-Hulk, tenemos Echo, tenemos varias de las películas de la fase... ¿Cuál era? La 4, ¿no?
No me animo a filmarles.
ya nos equivocamos.
Ya nos equivocamos una vez. Y justo eso no lo investigamos, no lo recordamos, así que no vamos a decir qué fase es. Ni en la que estábamos ni la que viene.
La última fase. La última fase, que fue bastante pobre. Entonces es como que la gente ya viene acumulando mucho. Y yo creo que a medida que si las series no van levantando un poquito más su nivel, y van a ser víctimas cada vez más de este desagrado, digamos, del público en general, entre grandísimas comillas, ¿no?
Me encantaría saber qué piensa el community manager de la cuenta de Disney Más o algo, como le llega que dice, che, escúchame, hoy tenés que poner que ya, ¿qué les pareció la excelente serie Echo? Dice, no
Echo,
puedo poner
sí,
esto.
Sí, sí.
Ya, no, viene una, tiene... no, vos ponelo que no pasa nada. Pum, lo pone.
Es tremendo.
Y ya sabés la que se viene.
Es tremendo, pero no me parece, es lo mismo que hablábamos antes, y no quiero entrar mucho en eso de opinar de las opiniones de demás, porque cada uno puede opinar lo que... Pero obviamente que a veces llama un poco la atención los títulos rimbombantes, para bien o para mal. A veces con mucho, sí, se nota mucha saña en algunas películas, en algunas series. Pues sí, no sé si es para... Ojo, capaz que para esa persona es para tanto. Pero uno más o menos... A ver, intentamos, por el lado de los que estamos en Mirilla, ser más o menos consistente en nuestra opinión. O sea, como no, como después nos pasan estas cosas. Que, no sé, a uno le entretiene un capítulo, al otro no. O viceversa, de una serie o de la otra. Pero es lo que nos pasa. Después hay algunas cosas. No, es muy raro, suena raro, que alguien venga y diga que esta es la mejor serie de Marvel. O que esta es... Es raro, no tiene mucho sustento. Más allá de que sea subjetivo, espero que se entienda lo que estoy intentando comunicar. Pero es un poco extraño. ¿Le puede a alguien parecer lo mejor del mundo? Sí, fantástico. Pero el tema es que capaz que esa misma persona después criticó otra cosa que vos decís, no puede ser. O sea, hay algo que no es muy consistente.
A ver, te doy un ejemplo. Hay un ejemplo acá mismo, y clarísimo. Yo soy muy fanático del personaje de Carol Danvers en los cómics.
Bueno.
Porque conozco toda la historia, cómo viene, ¿no? Cuando se decide hacer la película, yo dije, qué bueno, van a mostrar una película. Yo calculaba por dónde venía la mano, además que Brie Larson me parece que encaja con el papel. La mataron a la película. Después podemos llegar a hablar de que si fue necesario o no, se estrenó en un momento puntual, forzada por una necesidad de guión, lo que quiera, podemos llegar a decir. Después la meten en relación con el personaje de Miss Marvel, y ahora una película que se estrenó relativamente hace poco, que es The Marvels, y próximamente va a estar en Disney+, que yo la estoy esperando, y yo sé que no... Posiblemente me guste la película, tiene que pasar algo catastrófico para que no me guste, pero no voy a decir, Luciano, escúchame, es brillante lo mejor que hizo Marvel, no hay chance de que... Y vos sabés que no hay chance que yo te diga eso.
No, no, y me consta porque... Leo, off the record, siempre, antes de que existan las películas y todo, siempre me miren que ve y sabe un montón de personajes y de lo que sea, pero siempre ha tenido una debilidad por la Capitana Marvel.
En realidad por Carol Danvers,
exactamente.
Que tuvo un montón de identidades, sí, exactamente.
Y es verdad, a ver, y a mí, hasta a mí, que yo... Vamos a ponerme en un costado porque ni fu ni fa el personaje, no tengo nada. El día de hoy me parece raro cómo se le ha estado pegando. Igual ya es a nivel de la actriz también. Eso no,
sí,
lo llego a entender muy bien.
No lo entiendo.
Seguramente hay algo que yo estoy desconociendo. No sé si habrá
todos
dicho algo. No tengo ni idea. Sí,
este
sí, eso no tenemos ni idea. Ahora, sí es cierto que yo te dije, cuando vi el tráiler de Marvels, te dije, Leo... Y bueno, evidentemente fue un gran fracaso.
Sí.
Pero que en otra época quizás esa película hubiese funcionado.
Esa película la tenías 10 años antes y es una bomba.
Claro, claro.
Sin haberla visto la estamos hablando. Estamos hablando sin haber visto la película con solo un avance por todo lo que muestra. Obviamente después vamos a hacer el podcast, ¿no? Como corresponde.
Sí, pero porque ya sabemos para qué lado va a ir.
Claro, entonces, pero a eso es lo que voy, ¿ves? No hay chance de que arranquemos el podcast, Luciano, ¿sabés qué? Esa película es lo mejor que hizo Marvel y vos me digas, no, ¿sabés qué? No, y, o sea, tanta diferencia no va a haber.
Sí, no creo.
No, ya sabemos por dónde va a ir. Posiblemente a mí la película me guste. Posiblemente a ver la película no te guste, pero no hay chance de que sea, viste, lo peor o lo mejor. No lo veo.
Sí,
no lo veo,
pero
por
¿sabes
ahí
qué pasa?
A mí me parece
también
que fue más por el desinterés. Hay un desinterés de la, sí, actriz y de ese personaje, que es justamente lo que no terminamos de entender, cómo pudo haber pasado eso.
Sí, no, tal cual. Y después algo para aclarar, no es que uno cuando se sienta, estamos hablando nosotros acá desde Mirilla, nos sentamos para decir, bueno, a ver cómo destruyo esta película porque
no,
ya de
Rambo
no me gusta. Yo me siento a verla, es más, si sé que no estoy en el momento para decir, no tengo ganas de verla, no la voy a ver, voy a buscar un momento donde esté abierto a verla, como me pasó con Echo, porque a priori no era una serie que me interesaba, ni mucho menos, pero llegó el momento y dije, la quiero ver, me dan ganas de verlo, quiero ver qué hicieron, cómo lo hicieron. Y bueno, acá estamos grabando y ya empezando a cerrar el
sí,
podcast.
Y lo último, para cerrar un poco lo que decís vos, lo que pasó con Ojo Halcón. Nosotros dijimos, no sé si es necesario una serie de Ojo Halcón.
¿Es necesario?
Y la verdad que esa serie es de un nivel muy digno.
¿Sí?
Pero
sí,
muy
sí,
digno. Y de nuevo, no cuando hay alguna serie que queremos grabar, tenemos que grabarla, pero por ahí no estamos muy seguros de su consistencia, tratamos de verla en algún momento que estemos con una predisposición un poco más alta de lo normal. Porque, y es con todo, o sea, es con todo. Uno, por ejemplo, tiene ganas de ver, yo que miro muchas películas de terror, estoy las 24 viendo películas de terror, a veces que no quiero ver una película. No quiero ver una película de terror, quiero ver otra cosa. Entonces, si el día que me despierto con ganas de ver una película cómica, miro una película de terror, no importa cuál sea, no me va a gustar.
Sí, claro.
Hay una predisposición, entonces eso también ayuda. No puede ser que todos estén mal predispuestos en las redes sociales y que todo lo que se saque sea malo. O sea, si estás mal predispuesto, apagá la tele, apagá internet, agarrá un libro y lee, haz otra cosa.
No, igual una cosa que se nota bastante es cuando no les gusta algo, pero les cuesta poner que no les gusta. Porque en el a ver, es como a mí, por ejemplo. O sea, uno cuando tiene algún interés puesto, no digo negativamente, pero por ejemplo, a mí que me encanta, no sé, Sylvester Stallone, veo una película que no me gustó, que me parece que ha tenido películas muy flojas. Obviamente que me duele por dentro porque tengo aprecio al actor, pero no puedo camuflarlo y decir, ah, no, bueno, sí, pero en realidad
le echo la culpa
a un montón. Claro,
no, es la mejor culpa como de la que gente se que no lo entiende, claro.
Claro, claro. No es tan loco. La película, ¿te gustó o no te gustó? ¿Te gustó más o menos? Pero yo siento a veces como que intentan dibujarla con palabras o frases lindas como para decir, entre líneas yo leo, esto es una... me resultó una porquería, pero no puedo poner eso. Entonces les voy a poner, bueno, si es otro intento de Marvel por hacer que la plaza raza. Y lo camuflamos. Pero bueno, sí, cada uno que ponga, obviamente, acá hay libertad, cada uno pone lo que sea.
Y después está el clásico, si pongo lo que pienso, no me invitan más a las premier, entonces lo suavizo.
Ah, bueno, debe haber de eso también, no sé.
Y obvio.
No sé, ¿no? Eso no lo sabemos por ahora.
Exactamente. Por ahora, ojo, muy bien lo dijiste, por ahora.
Por ahora. Y así no creo que nos inviten.
Sí, no, bueno. ¿Cómo que no?
Ah, no. Tenemos esperanza. Leo, ¿te parece pasamos a calificaciones?
Vamos a las calificaciones.
Dale.
Te dije el otro día el puntaje y me lo olvidé.
Ah, no te
así
puedo creer.
Pues,
y
sí, me lo olvidé.
Ya arrancamos de manera...
Sí, es tremendo esto. A ver, sinceramente, en un momento le iba a poner 3, pero...
Correcto.
La verdad que me defraudó el final. No. El final me defraudó. Me pareció muy sacado de los pelos, muy así, libre albedrío. ¿Cómo terminamos? Bueno, pumba, poderes así al azar, listo. No me cerró. Yo no sé si ponerle 2 o 2.5. Le voy a poner 2.5 por esto que mencioné, que no me aburrió. A nivel general no me aburrió. Me entretuvo. No es la serie perfecta, tiene fallas, es la verdad. El final es flojo. Pero a nivel general me entretuvo. No considero que es para matarla como se la mató. Podría recomendarla como algo distinto. Podría recomendarla, de nuevo, a nivel general, si tengo que decir, ¿pero te gustó más o no te gustó? Me gustó más de lo que pensé. Sí, sigue siendo algo de lo que yo esperaba, no esperaba nada y fue nada, pero dentro de esa nada se mantuvo una cierta coherencia. Sí, le voy a poner 2.5, Mirilla.
2.5, bueno, perfecto, Leo. Bueno, en mi caso, le restamos un 1 y nos queda 1.5 mirillas. Me parece, bueno, una serie floja. Creo que hablamos largo y tendido, no tengo mucho que explicar mucho más el puntaje. Honestamente, no me parece peor que She-Hulk. Porque sé que es algo que lamentablemente hacia abajo se puede hacer esa especie de comparación. con lo cual sí, quedan 1.5. Yo no la recomendaría, por supuesto, si le pongo 1.5 no la estaría recomendando, pero obviamente, como digo siempre, si tienen ganas, véanla, capaz seguramente si nos están escuchando ya la hayan visto, justamente para no tener nuestros spoilers. Después, son 5 capítulos de unos 40 monedas de minutos, se ve rápido, pero bueno, en mi caso me resultó lenta a pesar de eso. No hubo muchas cosas como para realmente destacar. Sí, me parece que estoy, como dije antes, me parece bien que sigan abriendo el abanico y que puedan seguir presentando personajes, pero que no aprovechen eso como para dar otros mensajes o cosas que ya en líneas generales me parece que están, bueno, ya cansó o ya está cansando demasiado, y es por eso que algunos, vamos a ponerlo así, no tengo una medición de cuántos, obviamente, y uno habla muy libremente, muy en general, o generaliza, pero ya muchos le sueltan la mano, incluso antes de verla. Antes de ver algo ya te dicen, no, yo esa paso, perdóname, pero paso. Yo creo que llegó a ese nivel, lo cual también es lógico, porque al ser un personaje de, caprichosamente dije, cuarta, quinta categoría, no sé en qué categoría ponerla, un personaje que si vos no ves la serie, podés seguir adelante, habiendo tantas cosas, podés usar el tiempo para ver otra cosa que te guste más, y no te va a cambiar la realidad del resto de las películas o series que sí te importen más de Marvel. Bueno, viene esto que hablábamos de Marvel Spotlight. Así que bueno, nada, 1.5 mirillas. Con esto vamos cerrando el podcast, Leo. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. También recuerden que tienen la posibilidad de dejarnos un cafecito desde la aplicación, en donde allí verán distintas opciones que tienen para dejarnos. Así que esperamos su colaboración para Mirilla. Bueno, Leo, esto fue Echo. Nos vamos despidiendo y nos vemos la próxima.
Nos vemos.
Dale, un abrazo. Hasta luego.